Esta tarde nos acompaña Daniel Pinilla, este Trotamundos, que cuando estuvo Obama el otro día en esa visita histórica, allí estaba Pinilla. Allí estaba, entre los 30 y pocos periodistas que entraron a la famosa rueda de prensa de Raúl Castro y Barack Obama, allí estaba Dani Pinilla. Y a la vuelta le hemos dicho que venga a vernos y aquí está, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En Bruselas has estado alguna vez o para ti eso no...?
Sí, he estado, sí.
¿O no tiene interés Bruselas?
Mucho, tiene mucho interés, claro. Tiene interés.
¿Y el edificio ese o la plaza esa donde está la bolsa?
Sí, he pasado. Lamentablemente ahora tiene una connotación, según hemos escuchado, muy diferente, ¿no?
¿Cuántos países tienes tú en tu pasaporte? Te preguntaba Estíbali antes, a micrófono cerrado.
Bueno, el pasaporte hay que renovarlo cada cierto tiempo.
Bueno, pero ¿cuántos tienes...?
No sé, no he hecho la cuenta, no, pero tampoco
¿Nunca
tanto.
¿Nunca has contado los países?
El mundo es gigante. Además, mucha gente dice, bueno, ha estado en tal sitio, digamos, como país cubierto, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy simple, yo no conozco Murcia capital. Entonces, bueno, siempre hay...
¿Mal hecho?
Muy mal hecho.
¿Albacete?
Albacete, sí.
¿Palencia?
Sí, sí. Palencia también. Albacete, un amigo mío jugaba al fútbol allí, entonces fui a verlo un par de veces.
Sí, siempre los de deporte tienen una cultura, sobre todo en geografía, tremenda. En geografía saben todas las capitales y toda la historia. Pues con él vamos a hablar porque lo ha contado en Canal Sur Televisión, lo ha contado en Canal Sur Radio y nos va a contar esta tarde sus impresiones de lo que ha vivido allí en Cuba. Él se vino cuando se fue Obama, no se quedó para los Rolling Stones. Creo que gritaba a la gente que le gustaban más los Rolling Stones que Obama.
No me puedo creer que te perdiste el concierto de los Rolling Stones.
Me lo perdí. En Semana Santa también, en fin, había que sopesar y...
Porque eso también es un acontecimiento,
¿no?
¿Eh?
Y también la cuestión del coste de los vuelos, ¿eh?
Eso es lo fundamental.
Sí. ¿Qué exigencia? Claro. ¿Quieren que estés en todos lados? Relajarse,
bueno,
un poco.
Es que los Rolling en Cuba...
Has estado aquí, has estado allí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué?
¿Sabes lo que son los Rolling en Cuba?
No he estado en los Rolling Stones, pero he estado en otros conciertos en Cuba de primer nivel, ¿eh?
Bueno, un momentito que ahora Dani nos cuenta sus impresiones de ese... Eso sí que, porque todos los días utilizamos lo de día histórico, jornada histórica, momento histórico. Eso sí que fue un hecho histórico.
Además, te digo una cosa. No tengo la estadística porque no hice el control, pero creo que el único andaluz que estaba allí, una estadística muy absurda, pero bueno,
en el
Palacio de la Revolución cuando habló Obama y Raúl Castro.
¿Cuántos periodistas estabais allí?
Pues mira, es que nos habían dividido en dos partes. Los americanos estaban en la Plaza Vieja, en la zona del Parque Central, en La Habana Monumental, por decirlo así, y allí tenían su cuartel general, ¿no? Su centro de prensa. Americanos habían venido una barbaridad. Una barbaridad es bastantes cientos. Y en total éramos más de 1.500 de 52 países. Y en el otro centro de prensa importante, que era La Habana Libre, que es donde estaba el resto del mundo, por decirlo así, la verdad que yo era curioso, ¿no? Porque había dos muchachas que llevaban una lista, pero la lista era un folio, y tú te apuntabas, y después al día siguiente, pues como el que va a ver la nota de selectividad, en la pared estaban los que habían sido elegidos para la convocatoria, porque no todo el mundo podía asistir.
Sí.
Y bueno, pues ahí entraba ya en lo pesado que tú pudieras ser, o la fuerza que tuviera tu medio, pues claro, si había medios que tenían contratados directos y pagan muchísimo dinero, digo directo por televisión, con satélite, claro, es muy difícil dejarlo fuera. Pero bueno, no lo hice muy mal. Cuando yo me vi en la lista, éramos 48 del resto del
48.
Mundo.
48. ¿Y estuviste a qué distancia?
Número 35. Yo estaba en tercera fila, pero de chamba, ¿eh? Porque yo entré en la radio en directo en Canal Sur. Había entrado John Kerry, estábamos a la espera de que Raúl Castro y Barack Obama accedieran a la sala. Claro, estaban las desconexiones por las retransmisiones de Semana Santa, pero en el boletín pudimos entrar para, por lo menos, hacer mención de que estábamos viendo
ese
momento histórico. Y las tres primeras filas estaban, en nuestra parte, estaban, digamos, preservadas para los medios cubanos, pero es que había más sillas que medios. Entonces, bueno, yo había perdido la silla porque estaba al lado del altavoz por si tenía que meter sonido en directo, pero después se liberó alguna silla y ahí me senté.
En la tercera fila, Daniel Pinilla. ¿Quién si no? Dani Pinilla.
En las tardes de Andalucía, el público está con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.
Aquí estamos.
En Sevilla.
En Andalucía.
Canal Sur Radio.
Para ti.
Qué bien te sientas, chiquilla, qué bien te sientas.
Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
Aires de Feria, gitana, qué bien te sienta.
el sabor de la campiña sevillana del 1 al 3 de abril en Araal. Sabor a campiña. Feria alimentaria con lo mejor de nuestros productos. Consulta el programa de actividades completo en Facebook. Sabor a campiña. El sabor de lo nuestro. Del 1 al 3 de abril en la caseta municipal. Organiza Ayuntamiento de Araal.
En el fin de semana, Sevilla en Hora Sur. Los sábados y domingos, a las 2 de la tarde, no te pierdas la última hora de lo que pasa por aquí. Hora Sur fin de semana.
Porque en Canal Sur Radio, Sevilla cuenta. En las tardes de Andalucía, el público está en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra.
Los Rollins en Cuba, en La Habana, creo que fueron 200.000 personas, ¿no? Se habla...
Gratis, imagínate. Y además la primera vez en la vida que tocan.
¿En qué sitio fue de...?
En lo que ellos llaman la ciudad deportiva, pero por la parte de fuera. O sea, lo que es la calle.
Ya. Dani Pinilla escribió un libro, se fue a recorrer la Europa del Este y de ahí, así lo conocimos, Polifemo, Viva el Este, Viaja a la Trastienda Europa, un libro altamente recomendable.
Gracias, ¿eh?
Altamente recomendable, como lo siento lo digo. Luego se fue a América, Centroamérica y vino con Operación Malinche. ¿Y ahora qué hacías en Cuba cuando llegó Obama?
¿Qué hacías allí? Hacer el trabajo de documentación y, digamos, el trabajo de campo para hacer un libro sobre Cuba. Que bueno, lo tengo arrancado, ahora viene el proceso de redacción, de corrección, de documentación, pero bueno, la base está ahí y bueno, lo que os contaba antes, ¿no? A ti, Estival, y que yo no tenía, nadie te sabía que Obama iba a aparecer en Cuba tan de repente, ¿no? Yo estaba en Cienfuegos, sí. cuando salió la noticia. Y claro, evidentemente al momento toda Cuba se había chueco, ¿no? Porque era casi un siglo que un presidente norteamericano no pisaba Cuba de forma oficial. Claro. Ya sabemos que Cuba, bueno, hay países desarrollados, subdesarrollados y después está Cuba, ¿no? Que es un rara avis que en fin, un ejemplo de un sistema comunista que sobrevive en Occidente y bueno, todos conocemos la relación tan tormentosa que han protagonizado Estados Unidos y Cuba desde aquella famosa enmienda Piat que Estados Unidos le metió dentro de la ley cubana para poder, digamos, intervenir en sus cuestiones internas y después, bueno, la crisis de los misiles, cuando Cuba se fue absolutamente al bando socialista, después el colapso del bando socialista, el proceso, el periodo especial, que hubo un tiempo de mucha carestía, Estados Unidos tampoco facilitó mucho las cosas, el bloqueo, en fin, un momento histórico, pero con todas sus letras.
Pero sabes que hoy Fidel se ha peado diciendo, ha hecho un artículo diciendo que ojito, que no vaya a darle allí lecciones, más o menos, Obama a ellos, que el pueblo cubano resiste.
Bueno,
hablará. ¿Pero existe Fidel?
Sí, sí.
¿Sí, vive, está vivo todavía?
Sí, no es un holograma, sí.
¿Y cómo es que no se vio Obama con Fidel?
Yo creo que eso ya es una opinión mía, ¿no? Pero que Fidel, como está apartado de la primera línea, por cuestiones de edad y de enfermedad principalmente, pues también quiso mostrar un signo de fortaleza, de decir, bueno, yo ni siquiera me acerco a recibir al presidente de Estados Unidos. Yo no diría una muestra de desprecio, pero sí de no aprecio, ¿no? De no tener... No,
él debe estar muy mayor, pero a lo mejor, si está desvalido, que hubiera ido, hombre, Obama a verlo, ¿no?
Tendría que haber sido invitado. Sí. Y claro, y Obama también ha estado navegando, ¿no? Porque la gente de la disidencia, que... la disidencia, si quieres ahora hablamos qué es la disidencia y hasta qué punto la disidencia habla en nombre de quién, pero sí es cierto que Obama al final ha centrado mucho su discurso en cuestiones económicas. Yo creo que la intención que tiene es, digamos, hacer implosionar el régimen cubano desde dentro, en lugar de ir al choque y decir, mira, os vamos a exigir elecciones libres, vamos a exigir estas cuestiones respecto a los derechos humanos, porque los cubanos se pueden poner enfrente y decir, bueno, de momento, aparte del bloqueo, maneja el Congreso de Estados Unidos como tú quieras, pero apártalo, sal de Guantánamo y no vengas a darme lecciones, porque en Estados Unidos también pasan esta serie de cuestiones. Entonces, yo creo que Obama ha centrado mucho su discurso en cuestiones económicas, en hacer que sea incompatible digamos, un modelo de funcionamiento empresarial con un sistema, digamos, conceptualmente comunista, hasta el punto que se creen tantas contradicciones internas que se derrumbe. Supongo que esa es la idea que tiene Obama, no ir al choque directamente, porque en el discurso que dieron Raúl Castro y Obama en el Palacio de la Revolución, yo me estaba mirando la cara de Obama cuando hablaba Raúl Castro, supongo que sí, lo vería ahí. Raúl Castro estaba muy enérgico, ¿no? O sea, yo no diría, o sea, no parecía alguien que estaba tratando de arreglar las cosas.
Y tratando de agradar.
Estaba desafiante. Estaba, ¿no?, muy desafiante, esa es la palabra.
Pero sobre todo cuando dijo, denme la lista y esta noche estarán libres los presos políticos.
En el turno de ruego y pregunta, pero sí es cierto, bueno, de ruego y pregunta no, de pregunta. Además, que además que hubo tres y
tres preguntas.
Y absolutamente...
tres.
Vamos, yo no paraba de levantar la mano y de hacerle guiño a Obama, claro. Yo, fíjate, el momento para un periodista, ¿no?
¿Y cómo viste a Obama? ¿Qué impresión te dio?
Yo creo que se maneja magníficamente bien en este tipo de escenarios, ¿no? Porque yo le estaba viendo el discurso tan desafiante, ¿no? Como habéis dicho, de Raúl Castro, y veía cómo Obama por momento torcía el gesto y parecía que aquello se podía descarrilar un poquito, pero bueno, él mostró bastante cintura, hizo algún chiste, algún guiño, siempre muy respetuoso con el pueblo cubano, y llevó, digamos, el discurso cuando le preguntaba por los derechos humanos, bueno, pues navegó sobre el alambre sin tratar de chocar frontalmente con el discurso de Raúl, que Raúl, claro, dice que le den la lista, como tú dices,
que le den la lista de presos políticos, claro, que antes de que acabe la noche estarán libres.
Que también hay que saber que esos presos políticos no están en la cárcel. Mire usted, le metemos en la cárcel porque opinan contra... No, le metemos en la cárcel por un delito común y ya usted es un preso común. Eso es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Para taparse un poquito el régimen. Eso lo han hecho todos los regímenes de la historia, regímenes que llevan 60 años, ¿no? En fin, lo cierto y verdad que yo creo que el discurso de Obama estuvo bien. Sinceramente creo que estuvo bien. Aunque claro, habrá gente que diga que se ha quedado corto, o gente que diga que no se va a Cuba, digamos, a bailarle el agua a Raúl Castro, sino a ponerle un poquito en su sitio. Pero claro, uno también tiene que ver la otra parte de la cuestión, y yo no voy a ponerme de abogado defensor del régimen cubano, ni muchísimo menos, porque es cierto lo que ya sabemos que sucede allí, ¿no? Que si uno está en contra de los dirigentes del Partido Comunista, pues por definición está fuera de la ley, o bueno, está muy cerca de estar fuera de la ley, va a tener problemas, hay censura, hay problemas en ese sentido. Claro, ellos también te ponen en la balanza que tienen sanidad gratis, que tienen educación gratis, y miran a su alrededor. Y hay un aspecto que para mí es importante, porque yo me fui allí, digamos, observando Cuba. Yo ya me había leído varios libros, y más que me he leído, y más que me leeré, para estar documentado, aparte de lo que he vivido en directo, con todo tipo de personas, gente cercana al régimen, gente muy opuesta al régimen, pero tenemos un punto de vista muy europeísta. O sea, y desde nuestra óptica, pues claro, le apretamos a Cuba y le decimos todo lo que le falta. Y claro, Cuba también mira alrededor, eso lo he visto mucha gente de la calle, que la gente no es tonta, está muy formada. La gente sabe que tiene muchos déficits de libertades individuales, de acceso a internet, de comunicación, etcétera. Pero también mira alrededor y ve cómo está República Dominicana, ve cómo está Haití, ve cómo está Honduras, y ve que formalmente son democracia, pero tienen muchísimos defectos, no tienen esas garantías sociales que tienen ellos, y dicen, vale, queremos cambiar, pero vamos a ver si el cambio nos va a salir rana. Entonces, ellos la seguridad que hay en Cuba también la valoran mucho. O sea, yo también claro,
la seguridad propia de un Estado policial,
por supuesto,
Dani.
Sí, no, si no te lo defiendo. Si lo que te digo es lo que te dice mucha gente en la calle. Que la gente te dice, oye, los niños van solos a la escuela. En cualquier momento vas a tener la tranquilidad de que no te pasa nada, y mira lo que pasa aquí. Entonces, claro, la gente lo pone en la balanza, e insisto, la gente... todos podemos pensar, y yo pensaba, claro, están contaminados de tantísima propaganda del régimen durante tantas décadas y tan poco contacto con el exterior, es que no están informados de lo que se están perdiendo, ¿no? Por decirlo así. Y realmente no están así. O sea, ellos saben lo que les falta para ser un país absolutamente libre, como nosotros entendemos que debe funcionar un sistema más democrático, pero también no quieren preservar lo que se ha conseguido, también sabiendo que venían de Batista y de una serie de dictaduras que eran también muy lamentables. Con lo cual es muy difícil decir, esta es la solución, y decirlo en cuatro palabras.
No, la solución es muy difícil. Pero...
Decía antes que nos ibas a contar algo de la disidencia, esa parte que has contactado con ellos, ¿no?
Sí, claro.
La disidencia interna.
La disidencia interna, sí. El punto de vista que yo me traigo, que evidentemente existe, evidentemente hay casos, por ejemplo, de un bloguero que a dos cerdos le puso de nombre Fidel y Raúl, y lo metieron 10 meses en la cárcel, que parece gracia, pero 10 meses en la cárcel.
¿Y cómo, o sea, tienen que ser, no, aquellas cárceles?
O sea, que imagínate el nivel de tolerancia que hay allí con ciertas expresiones. Yo, por ejemplo, en algunas exposiciones, ya sabemos que el arte suele ir a la vanguardia de muchos conceptos, yo en algunos sitios que parecen un poco rompedores por el modelo de negocio que hay en Cuba, la fábrica de arte cubano, principalmente en La Habana, que es un sitio fantástico, yo le preguntaba a la gente que lo lleva, digo, si aquí viene alguien y os planta, vamos a montar una exposición con caricaturas que, digamos, hagan bromas sobre Fidel Castro, ¿se pone la exposición o no se pone? Hombre, no lo hemos visto en esa situación, habría que valorarlo.
No se pone.
Evidentemente no se pone. Pero claro, ¿qué ocurre con la disidencia? La disidencia, aparte de que está muy sepultada, también el régimen se ha ocupado de meterle, digamos, infiltrados dentro para que enturbiarlo un poco. Hay mucha gente también que dentro de las Damas de Blanco, la sensación que me ha dado a mí es que...
Tú sacaste la dama en el primero que hiciste, ¿no?
Sí, sí.
Era el domingo, que era cuando ya se...
En la misa del domingo. No es la misa de Palma, son de Guanos, porque exacto, es la planta que hay allí. Pero claro, también hay gente que te dice que las Damas de Blanco, muchas, no todas, pero muchas, incluso el sacerdote, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal, que fue el que organizó la visita del Papa Francisco, que no es, digamos, un segundo espada, es el párroco de Santa Rita, que es donde se reúnen las Damas de Blanco. Y él me decía, por decirlo de forma suave, que el grupo ya no es tan homogéneo como antes, que es más heterogéneo. ¿Qué me quería decir o qué interpreto yo? Que hay mucha gente que puede ir allí porque a lo mejor recibe un dinero y hace un poco de bulto. Las Damas de Blanco te dicen que no, que eso es en absoluto así, porque ¿quién quiere salir a la calle para que le den un palo o que la policía lo aprese en una cárcel o que le haga le ponga dos personas a la puerta de su casa y le prohíba salir? He hablado con Damas de Blanco también que llevaban 3 días, digamos, en casi paradero desconocido para por fin, justo antes de la misa, vestirse de blanco y aparecer. Sí. Porque si sale ese día vestida de blanco a su casa, es que directamente no sale, porque la apresan tal y como sale. Entonces, la disidencia está muy sepultada, muy, muy sepultada, hasta el punto de que la gente... yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo porque no he hablado con todo el mundo, sí, pero la sensación que traigo yo es que mucha gente, si tiene un poco más de mejoría económica, digamos que tampoco va a protestar demasiado.
Ya. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Testimonio de Dani Pinilla, el andaluz que estuvo allí cerca de Obama, a 3 metros de Obama.
Sí, yo quise preguntar, pero es que no
ya lo sé,
no,
que tú
no, hubo forma, no, había dos preguntas para la prensa americana y uno para el Granma. Y el resto estábamos allí, mi señor presidente, tal.
Señor presidente.
Pero
señor
no
presidente,
hubo manera.
Señor presidente.
Él me miraba y se reía, ¿verdad?
Pero tiene, dices tú, se mueve divinamente, ¿eh?
Sí. No,
maneja el escenario.
No, bueno, aparte, allí, mira, te voy a poner un ejemplo. Allí hay una especie como del Chavo del Ocho, porque sí, no, para que nos organicemos, que se llama Pánfilo, que es una especie de, bueno, de un sketch tras otro que hacen en la televisión cubana. Y Obama se prestó a salir, lo podéis ver.
Sí, lo hemos visto.
O sea, quiero decir, él mediáticamente lo dio todo para meterse a la gente en el bolsillo, que vean a Estados Unidos con ojos amables, y yo creo que subrepticiamente, haciendo cambios... Vamos a ver, el internet es algo fundamental. O sea, porque cuando tú te enteras de lo que pasa afuera allí en Cuba, y voy a poner el último ejemplo que no me quiero extender.
Brevemente,
hay una cosa muy curiosa que se llama el paquete, y no es algo nada erótico. El paquete es algo que tú compras por semanas y es, tú llevas un disco, te lo cargan, lo tiene todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo. Y ahí están grabados noticieros, partidos de fútbol, series, películas, grabados de televisiones de Florida. Por supuesto, es ilegal, pero por supuesto lo tiene todo el mundo. Desde hace poco tiempo es algo totalmente extendido, con lo cual la gente ya sabe lo que hay fuera.
Sí, yo una cosita ahí, rapidito.
Brevemente, que Dani...
Obama, me parece estupendo, 88 años, que no pisaba un presidente norteamericano Cuba, me parece maravilloso, pero a Obama le quedan 8 meses.
Sí.
Que lo ha ido a Cuba al final, no sé si es que antes no ha podido. Entonces yo pienso...
No lo han dejado, a lo mejor.
Bueno, no se sabe. 8 meses le quedan. Pienso, dentro de un año, esto de Obama, el viaje de Obama a Cuba habrá servido para dar un paso hacia adelante, o habrá sido puro teatro. ¿Qué será?
Mi sensación, vamos a ver, Obama no tiene el control absoluto del Congreso, y vamos a ver quién sale después, que puede ser Hillary o puede ser Donald Trump, y cambiaríamos de escenario por completo. Lo que le piden los cubanos a Obama es que, dentro de su capacidad de acción como presidente, es, digamos, dejar vacío de efecto algunas cláusulas del bloqueo. sea, por ejemplo, la extensión de visas para norteamericanos que puedan viajar directamente a la isla y que ya de repente el tráfico sea fluido y que de los 3,5 millones de visitantes el año pasado, pues se pase quizás al doble, porque hay muchos americanos deseosos de conocer un país, anclado en el tiempo con coches de hace 50 años, etcétera. Pues hay una un perfil que es la visita pueblo a pueblo. Que eso es como si yo, por ejemplo, voy a Cuba y digo, no, yo mi intención es hablar con el señor de la aduana, porque así voy a conocer este pueblo, lo cual es una milonga. Pero realmente, si yo lo pongo en efecto, estoy permitiendo esos visados, aunque no sean visados de turista,
son visados pueblo a pueblo. Salga él, todo lo
entonces,
que
no,
haga...
él puede hacer más cosas de lo que parece.
Sí, pero como salga Donald Trump...
Igual vamos a chatar.
Bueno, entonces vamos...
Claro, totalmente.
Vamos todos para atrás. Dani Pinilla, Daniel Pinilla, gracias por la visita y seguiremos en contacto hablando de tu viaje y tu aventura. Hasta luego.
Un placer.